Buenas tardes. Vamos a comenzar la tutoría. Vamos a dedicar esta tutoría al desarrollo y resolución de los problemas del libro de la sección dinámica de los sistemas, teoremas fundamentales. Aparecen en punto 11.1 hasta el 11.5, son cinco problemas resueltos. Y a pesar de que están resueltos en el libro, pues vamos a intentar añadir algún comentario más sobre esta resolución, facilitar el enlace de la parte de resolución con la teoría. Estamos con el 11.1, que habla del nido perfectamente flexible de longitud L, que se encuentra sobre una mesa, que tiene un orificio en el resto del hilo, cuelga verticalmente la relación de la gravedad. Nos piden la velocidad con la que desciende el hilo cuando sabemos que la longitud que cuelga del hilo se llama x. Es decir, nos pide la velocidad en función de x. Al principio, si nos piden velocidad en función de x, tendríamos que preguntarnos si en este caso la conservación de la energía nos permite resolver el problema. Lo que ocurre es que en este problema en concreto, el cuerpo en movimiento tiene una masa variable. Se supone que por lo que viene el dibujo, que la parte del hilo que está en reposo en la mesa horizontal no está tensa. Luego, a medida que vaya cayendo el hilo, la parte del hilo se va a tensar y va a acompañar su movimiento a la caída, pero en principio no está en movimiento inicialmente. Luego, entonces, ahí la masa en movimiento no es la misma, sino que va aumentando. Luego, entonces, no podemos aplicar la conservación de energía. Tendríamos que aplicar la ley del movimiento, la ley de Newton. Como es masa variable, se escribiría derivada de P con respecto al tiempo igual a la fuerza total. Sí, que se efectúa sobre esto. De momento es la derivada, perdón, de momento es nv, pues esto sería igual a la derivada de m por v. Con respecto al tiempo. Igual a la fuerza que hace que el sistema se mueva, que es igual a la gravedad, al peso del trozo de hilo que está en suspensión. Luego sería la masa del hilo que está en suspensión por la g, la gravedad. ¿Cuánto vale la masa? En este caso, habría que ponerla. Sí, hay que identificar nuestros problemas de masa constante, de masa variable, perdón. ¿Cuál es la masa que está en movimiento y cuál es la masa que está afectando el movimiento? Que está afectando, que está aplicando la fuerza para que el sistema se mueva. La masa en movimiento es igual en este caso que la masa que se aplica la fuerza y ambas masas son iguales a la masa de la cadena de hilo, del trozo de hilo de longitud X. Si el hilo tiene una longitud total L, su densidad será igual a M partido por L, luego la masa de ese trocito será igual a M partido por L por X. Luego la ecuación de movimiento tendrá que ser igual, la derivada con respecto al tiempo, la densidad de masa, M partido por L, por X, por V. Esto tiene que ser igual a m partido por L por x por g. Este caso tenemos tres variables, tenemos x, tenemos v y tenemos t. La velocidad es la variación del espacio con respecto al tiempo. En este caso, si x es la coordenada que se mide hacia abajo, la variación de esa coordenada es la velocidad que lleva la cuerda al punto, el hilo, perdón. Luego, la velocidad es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Qué ocurre en este caso? Que no nos interesa utilizar la variable tiempo, sino relacionar, como indica el enunciado, v con x. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada con respecto al tiempo y la cantidad va a ser igual a la derivada de x con respecto al tiempo multiplicada por la derivada respecto a x, la cantidad que tengo estudiando. Derivada de x con respecto al tiempo es v, hemos visto, pues esto es igual a v por la derivada con respecto a x. Si introducimos esta expresión para la derivada temporal en la ecuación de movimiento, tenemos que la ecuación de movimiento se traduce en v, la derivada con respecto a x. Hay un factor constante en ambas expresiones, que es m partido por l, que se puede ir. Podemos pensar este m partido por l con m partido por l de la derecha. Derivada con respecto a x, el producto de x por v es igual a x por g. La resolución de esta ecuación es fácil. Tenemos aquí x por v en el interior, aquí afuera tenemos v. Si nosotros multiplicamos a la izquierda por x y a la derecha por x, lo que hacemos aquí es la derecha al cuadrado. Tenemos que es x por v por la derivada con respecto al tiempo de x por v. Esto es igual a 1/2 por la derivada con respecto a x de la variable al cuadrado. X por v al cuadrado, que es x cuadrado v al cuadrado. Esto es igual a x cuadrado g. Esta ecuación es integrable directamente. A la izquierda tendríamos 1/2 x cuadrado v al cuadrado. A la derecha sería la integral de x al cuadrado g por g, sería x al cubo partido por 3 por g más una constante. Esta sería la ecuación que determina v en función de x. Para hallar el valor de la constante tendríamos que ir a los datos iniciales. En este caso el libro no habla de datos iniciales. Pone que las condiciones iniciales son para t igual a 0, tx es igual a 0 y v es igual a 0. Es decir, que el hilo empieza en movimiento justo con su extremo en el borde del orificio y sin velocidad inicial. Si cuando x es igual a 0, v es igual a 0, tenemos que la constante, esta, tiene que ser igual a 0. Esto lo eliminamos, despejamos, tendríamos v al cuadrado. Es igual a 2/3 de x por g. Esta es la expresión que nos piden. La segunda parte sería, una vez hallada la velocidad en función de x, determinar la aceleración de caída del hilo. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y podemos extraer este cálculo, perdón, esta expresión o este valor derivando la ecuación anterior. Si nosotros derivamos respecto al tiempo, tendríamos 2 veces la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es precisamente a. Tiene que ser igual a 2/3. Y la derivada de x con respecto al tiempo, que es v por g. Y aquí decimos que la aceleración, eliminando las v que están en cada lado del miembro, cada lado de la ecuación, la aceleración es igual a 1/3 de g. Bueno, ¿por qué no nos ha salido que la aceleración es igual a g? Cuando se supone que es un movimiento de caída bajo la gravedad. Porque realmente el elemento que está cayendo no es toda la cadena, o todo el hilo en este caso. Luego la aceleración, digamos que la parte está colgando, sí que tiene el efecto de la gravedad, pero la parte que está en reposo en la mesa, está en reposo, precisamente está en reposo, y parte, digamos, de la fuerza de la aceleración, perdón, de la fuerza de la gravedad que sufre el cuerpo, la va a utilizar para incrementar el movimiento de la parte que está en reposo. Es decir, la fuerza de gravedad se va a utilizar para superar la fuerza de rozamiento que determina el hilo que está en reposo con la mesa. Si nosotros quisiéramos determinar cuál es la fuerza de rozamiento, pues simplemente restaríamos, tenemos un diagrama de Newton, restaríamos la fuerza de inercia a la fuerza aplicada. La fuerza aplicada es mg, la fuerza de inercia en este caso sería el trozo que está en reposo, que sería L menos x, es la masa que corresponde a S menos x por la aceleración que el movimiento. Bueno, con esto terminamos este problema, pasaremos al siguiente. 11.2. Un disco de radio R, masa M, sube por un plano inclinado. Sería el problema 11.2. Un disco de radio R, masa M. Sube por un plano inclinado un ángulo fijo en horizontal debido a la acción, perdón, este es un ángulo fijo, la forma del plano, debido a la acción de una fuerza constante paralela al plano inclinado, es decir, que se va a tirar el centro del disco, el cilindro, un disco, se va a tirar con una fuerza F hacia arriba, por el plano inclinado. Si ruedas en deslizar, determinar la aceleración del centro de masas y la aceleración angular del disco. Entonces, como es un sólido rígido, con un solo eje, un eje fijo, digamos que este es pasa por el centro del cuerpo, el centro del disco, tenemos la ecuación de Newton de la rotación, más la ecuación de Newton de la traslación. ¿Qué ocurre para que un disco tenga que girar? Pues tiene que haber una cierta fuerza de rozamiento que impide que el punto de contacto deslice y, por tanto, favorezca el cilindro rote, el disco rote, y se genere el movimiento. Como tenemos una fuerza de rozamiento, como el punto de contacto está en reposo instantáneamente, la fuerza de rozamiento es distinta la fuerza, digamos, la fuerza de rozamiento dinámica, que sería mu por la normal. La fuerza de rozamiento es distinta de este valor, tiene un valor concreto suficiente para que la partícula, perdón, el disco rote. Esta fuerza de rozamiento es un valor desconocido, al principio, y es un valor que se debe determinar. Entonces, la ecuación de movimiento para la traslación, que es la aceleración del centro de masas, es igual a la fuerza en la dirección del ángulo, perdón, del plano inclinado, menos la fuerza de rozamiento. Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa del disco por la aceleración lineal del disco. Sería la aceleración del centro de masas. Para la rotación, elegimos el sistema de rotación, perdón, la descripción de la rotación respecto al centro de masas, porque nos será más fácil. Tendremos que la fuerza está aplicada en el centro, la fuerza externa, eje, está aplicada en el centro del disco, luego no tiene momento. En cambio, la fuerza de rozamiento que está aplicada en la periferia del disco sí produce momento. El momento de la fuerza de rozamiento será igual a la fuerza de rozamiento FR por la distancia del eje de giro, que sería el radio del disco, y que no sea perpendiculares, pues no hay ninguna corrección de nada. Fuerza de rozamiento por un radio, y en este caso va a ser positivo porque favorece el movimiento. Este momento de fuerzas va a ser igual al momento de inercia del disco, disco sólido con masa N radio R, pues sería momento de inercia un medio de N al cuadrado multiplicado por la velocidad angular del giro. Perdón, la velocidad angular del giro no, es la aceleración angular. Este caso sería alfa. Y nos quedaría por determinar cuál es la condición de rodadura, rodadura sin deslizamiento. Que nos dice que para que el sólido ruede sin deslizar, la velocidad en el punto de contacto tiene que ser igual a cero. El punto de contacto es este de aquí, que hemos llamado E, es el punto donde se apoya el disco sobre el plano inclinado. La velocidad en función de la velocidad del centro de masas y la velocidad angular de giro, en la velocidad del punto de contacto, es igual a la velocidad del centro de masas menos omega por R. Como esto tiene que ser igual a cero, para que no haya deslizamiento, deducimos que la velocidad del centro de masas tiene que ser igual a la velocidad angular de giro por el radio. Si derivamos respecto al tiempo, esta expresión válida para las aceleraciones nos dice que la aceleración del centro de masas va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Tenemos entonces tres ecuaciones: la ecuación de traslación, la ecuación de rotación y la ecuación de no deslizamiento. Incógnitas tenemos la aceleración del centro de masas, la fuerza de rozamiento y la aceleración angular. Es un sistema que se puede resolver. Y obtenemos los datos que nos piden en el enunciado. En primer lugar, la aceleración del centro de masas. Pues despejando la fuerza de rozamiento, tendríamos en la primera ecuación F menos fuerza de rozamiento, que sería un medio de m r partido por r. Un medio de m r, esto ahora iría multiplicado por alfa. Como r alfa es la aceleración del centro de masas, pues aquí directamente tendríamos la aceleración del centro de masas. O sea, la fuerza menos un medio de la masa de aceleración del centro de masas es igual a masa a aceleración del centro de masas. De aquí ya podemos deducir que la aceleración del centro de masas será igual a la fuerza aplicada partido por un medio más uno, tres medios de. Este es el resultado que viene en el libro. Aceleración se me ha olvidado la componente del peso. Entonces aquí la única diferencia es que si esto es aquí está la masa m, pero aquí está dirigido el peso m. Pues la fuerza que trae ir hacia abajo en el plano inclinado al cilindro sería mg siendo de phi. Y donde he puesto f, o sea, voy a simplemente sustituir f menos mg siendo de phi, luego esto sería f menos mg siendo de phi partido por 3 medios de n. Bien. La segunda parte del problema nos dice la aceleración angular del disco. En este caso es muy fácil porque una vez que tenemos la aceleración lineal, la aceleración angular es la aceleración lineal partida por R. Tendríamos el resultado. La fuerza menos mg seno de phi a partido por 3 medios de n, por 2. Después nos dice la siguiente parte del problema. Mínimo valor del coeficiente de rozamiento con el plano compatible con dicho movimiento de rodadura. Habíamos dicho que la fuerza de rozamiento, en este caso, que el movimiento que no desliza el punto de contacto, la fuerza de rozamiento es desconocida, en principio, y es distinta de mu por la normal, siendo este el coeficiente de rozamiento dinámico. Pero si queremos identificar el coeficiente de rozamiento mínimo, porque siempre tiene que haber un rozamiento de 0 por n. Siempre tiene que haber un rozamiento para que el disco gire. Podemos definir que el valor que hemos obtenido sea igual a mu sub 0 por n. Mu sub 0 por n, que va a ser la componente del peso en la dirección perpendicular al eje coseno de n. Bueno, pues con esto ya tendríamos el valor que nos pide mu sub 0, el valor mínimo de la fuerza de alojamiento necesaria para que no deslice sería esta. La fuerza de alojamiento partido por mg coseno de phi, y la fuerza de alojamiento se obtiene una vez que hemos obtenido la fuerza, la aceleración del centro de masas o la aceleración angular, pues tendríamos que venir a esta ecuación y saber que la fuerza de rozamiento es igual a un medio de n por r por la velocidad angular, por la aceleración angular, que la tenemos aquí, este menos m. Como decir, partido por mg coseno de phi. Bueno, con esto ya tenemos la expresión que figura también ahí. Nos dicen, este sería el valor, digamos, el valor teórico que podríamos asignar a la fuerza de rozamiento. Entre todos los valores teóricos que nos piden, ¿cuál es el valor mínimo? El mínimo que se necesita para que el movimiento suba será aquel en el que la fuerza sea idéntica a mg sin el fin. Sea superior a. O sea, el mínimo se produce siempre que la fuerza sea mayor que la componente del peso, es decir, que el cilindro, el centro de masas más bien del disco, el centro de masas siga la trayectoria paralela al plano inclinado. Vamos a seguir. El problema 11.3. El sistema está formado por dos bolas de masa m cuyos radios son despreciables frente a la longitud de la varilla que las une, cuyo peso se considera nulo. Las bolas están permanentemente en contacto con una pared vertical y un suelo horizontal, ambos sin rozamiento. Hay que denominar alfa al ángulo que forma la varilla de las dos masas con la horizontal. Lo tenemos aquí. La masa A, que siempre se sitúa sobre la pared vertical. La masa B, que siempre se sitúa sobre el suelo horizontal. Y a este ángulo le vamos a llamar alfa. Esta es una masa M. Y esta es una masa A. Nos preguntan Calcular en función de la posición y la velocidad angular la energía cinética del sistema respecto al sistema de resistencia formado por el suelo y la pared. Se supone inercia. Energía cinética tiene muchas expresiones. En el caso de un sólido rígido, que en este caso es un sólido rígido, aunque las masas sean puntuales, sólido rígido de dos masas puntuales unidas por una barra sin peso. La energía cinética puede ser igual a la suma de energía cinética del centro de masas, o la masa total del sistema, más la energía cinética en medio, el momento angular, perdón, el momento inercia respecto al centro de masas, por la velocidad angular al cuadrado. Esta es una opción. La energía cinética del sistema es igual a la energía cinética del centro de masas más la energía cinética de rotación en torno al centro de masas. Hay otra expresión más sencilla, que es cuando se refiere al centro instantáneo de rotación. Respecto a ese punto, el sistema no está girando, perdón, no está trasladándose, este término es cero, y solo tiene rotación. Entonces, la energía cinética sería igual a un medio de I respecto al centro instantáneo de rotación, es decir, el momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación, por la velocidad angular. En este caso del dibujo, la velocidad angular es la variación del ángulo igual a alfa punto. El centro instantáneo de rotación se obtiene proyectando las líneas perpendiculares a las velocidades. La velocidad en el punto de contacto de la masa vertical va hacia abajo. La velocidad del punto de contacto de la masa horizontal va hacia la derecha. Si nosotros trazamos perpendiculares a estas líneas, vemos que el centro instantáneo de rotación es justo el lado opuesto, el vértice opuesto de este rectángulo. Este sería el centro instantáneo de rotación. Tendríamos entonces, aquí tendríamos el centro de masas, el centro de la varilla, y tendríamos que la energía cinética es igual a un medio de I, el momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación por omega al cuadrado. ¿Cuál es el momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación? Por el teorema de Steiner, el momento respecto a un punto es igual al momento respecto, en realidad, respecto al eje que pasa por un punto. El momento respecto al eje que pasa por un punto es igual al momento respecto al eje que pasa por el centro de masas, es paralelo anterior, más la masa total, por la distancia al cuadrado que separa el centro de masas respecto al punto en cuestión. Aquí tenemos el centro instantáneo de rotación. Aquí tenemos el centro de masas y esta va a ser la distancia que nos une. Esa distancia de que se quiere calcular. ¿Cuánto vale D? Pues D está dado en función del ángulo alfa. Tenemos que esto vale D, esta línea por simetría también vale D y esto de aquí valdría en este caso. O sea, en realidad es L medios. No hay distancias L medios. Entonces, el momento respecto al centro de masas, pero el momento respecto al centro instantáneo de rotación o de inercia será igual. Al momento respecto al centro de masas, como es una barra de masas puntuales, va a ser igual a la suma de los momentos de inercia, un medio de la masa por la distancia al centro de masas al cuadrado. La contribución es doble, porque las masas están simétricas. Este sería el momento de inercia respecto al centro de masas, más la masa total, en este caso sería m más m, 2m, por la distancia al cuadrado, que es L medios, al cuadrado. Bueno, si sumamos, tenemos m por L al cuadrado partido por 4 más 2m por L al cuadrado partido por 4. No me equivoco yo, son 3m. Tres medios. Un cuadrado, pi por 4 más 3 respecto al centro de masas, es 2m por 1 al cuadrado partido por 2, este de aquí. Pues, aquí he puesto aquí un medio que no me venía cuenta. Entonces es m al cuadrado partido por 2 más m al cuadrado partido por 2, ¿no? O m al cuadrado partido por 2 más 2m al cuadrado partido por 2. Y el cuadrado partido por 4 de 2 más 2. Me sería Emilia al cuadrado. Bueno, aquí hay una diferencia con el libro, pero bueno. Pues, entonces, claro, no está bien, es correcto, no hay correcto. Entonces, la energía cinética, simplemente tendríamos que escribir, es igual a 1/2, por el momento de inercia que hemos obtenido, que es ML al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado, que es alfa punto. Este es el todo que viene en el. Bueno, la segunda parte del problema nos dice que calculemos dicha energía respecto a un sistema depurado al centro de masas para ver que es exactamente la misma. La expresión es la misma. Bueno. Respecto a un sistema vinculado al centro de masas, teníamos que calcular lo que he dicho antes, un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado más un medio. Tendríamos. Esta sería la barra. Aquí estaría el centro de masas. Y este sería el ángulo de giro. Lo he llamado algo. Entonces, ¿cuál sería la velocidad del centro de masas? ¿Cómo podemos obtener la velocidad del centro de masas? Lo que vamos a hacer antes de obtener la velocidad del centro de masas, vamos a determinar la posición del centro de masas y después derivaremos respecto al pie. ¿Cuál es la posición del centro de masas respecto a un sistema de ejes fijo? Aquí estaría el eje Y. Aquí estaría el eje X. Entonces la posición del centro de masas está dada por el valor X y el valor Y. ¿Cuál es el valor X? Pues en este caso sería la distancia de aquí a aquí. Sabemos que esto es el de medios. Si proyectamos hacia abajo, sabemos que esto es L medios coseno de alfa. y que esta cantidad es la misma. Por simetría, esto es exactamente lo mismo. O sea que sería dos veces el de medios por coseno de A. La posición X. La posición Y pues sería L de medios seno de alfa. Entonces, tendríamos que la posición es igual a L coseno de alfa por L de medios seno de alfa. A ver si esto es correcto. Claro, aquí me he confundido. Estoy calculando no la posición del extremo, sino estoy colocando la posición del centro de masas. Luego aquí no tendríamos dos veces esa cantidad, tendríamos solamente esa cantidad. O sea que la posición del centro de masas es L medios coseno de alfa, L medios seno de alfa. Teniendo la posición, ¿cuál sería la velocidad del centro de masas? Y vamos respecto al tiempo. Tenemos los componentes. La derivada del primero sería L medios coseno de alfa. La derivada de eso sería L medios. La derivada respecto al tiempo del coseno de alfa es la derivada del ángulo, alfa punto, con el seno de alfa, con el seno menos. Después la componente en la dirección y sería la derivada de L medios seno de alfa, sería L medios alfa punto por coseno de alfa. Ya tenemos la velocidad del centro de masas. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa total, en este caso es 2m, por la velocidad al cuadrado, o sea, la velocidad del centro de masas al cuadrado, que sería la suma cuadrática de los componentes. En este caso sería n medios al cuadrado, que es n medios n al cuadrado partido por 4, por alfa punto al cuadrado. Y después tendríamos un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado, que es 1. Cerramos el corchete y la energía cinética va a ser igual a n, n cuadrado partido por 4 y por alfa punto. Esa es la energía cinética de traslación. Después la energía cinética, esta sería la energía cinética de traslación. La energía cinética de rotación respecto al centro de masas va a ser igual a 1/2. El momento de inercia respecto al centro de masas, que hemos dicho que era igual a m por n al cuadrado partido por 4, multiplicando una contribución 2 entre dos masas a la misma distancia por omega al cuadrado, que es alfa punto al cuadrado. Esto vuelve a ser m n al cuadrado partido por 4 por alfa punto al cuadrado y la suma de los dos. La energía cinética de traslación o la energía cinética de rotación da el mismo resultado que antes. 1/2 de m, n cuadrado por el punto al cuadrado. Con esto se resuelve este problema. Nos pide el siguiente problema, el 4. Vamos a ver. 11.4. Una varilla uniforme de masa m en longitud 2L se desliza sin rozamiento apoyándose en el suelo en la pared vertical. En función del ángulo phi de la varilla, forma que la varilla forma con la pared. Calcular la aceleración angular de la varilla, la velocidad angular, las reacciones de la pared y el suelo durante el movimiento. Tenemos casi el mismo caso que el anterior. Lo único que pasa es que tendríamos, en vez de dos masas puntuales, tendríamos la pared del suelo y tendríamos una varilla. Exagero las dimensiones, pero es un sólido continuo que forma un ángulo alfa. Nos piden calcular, en primer lugar, la aceleración angular de la varilla. Como es una rotación, sabemos que el centro instantáneo de rotación es este, pero este. Ya habíamos dicho antes, la proyección de las velocidades, este punto de la varilla va a moverse hacia abajo, este punto de la varilla se va a mover hacia la derecha, las proyecciones y las direcciones perpendiculares. Las velocidades nos dan este punto opuesto al origen. Este es el centro instantáneo de rotación. Calcular la aceleración angular de la varilla. Pues para el centro instantáneo de rotación, respecto al cual el sistema gira solamente, no se traslada, tenemos la ley de Newton. El momento de fuerzas tiene que ser igual al momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación por la aceleración angular. Y aquí podemos despejar la aceleración angular igual al momento de fuerzas partido por el momento de inercia. ¿Qué fuerzas actúan? Pues tenemos en primer lugar el peso hacia abajo y después las reacciones en los puntos de soporte, son reacciones en la dirección normal. Que se ponen al movimiento. Bueno. Todas estas reacciones, esta aquí hacia la izquierda, esta aquí y esta del peso, tenemos que ver cuál de todas estas fuerzas ejerce momento respecto al centro instantáneo de rotación. Entonces, como vemos, tanto la reacción en el punto A como la reacción en el punto B se dirigen hacia el centro instantáneo de rotación, luego el momento es cero, porque la fuerza es paralela al vector de posición, y la única fuerza que actúa es la del peso. Luego el momento de giro va a ser igual a la fuerza, en este caso es mg, por la distancia que separa la fuerza el punto de aplicación de la fuerza del punto de giro, en este caso sería de nuevo L medios, y ahora el seno, el ángulo que forma la fuerza con R. Ahora está dirigido así, la fuerza es esta, luego es el seno de este ángulo. ¿Cuál es el ángulo de relación entre teta y alfa? Pues tenemos que si esto es alfa, esto sería 90 menos alfa, luego esto también sería alfa. Teta sería igual a alfa, luego el momento de fuerzas es igual a mg, en medios, seno de alfa. Ese es el momento de fuerzas. El momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación, pues es el mismo que antes. Es el momento de inercia de una varilla de longitud 2L respecto al centro de masas más la masa total por la distancia al cuadrado. Como he dicho antes, que la distancia es la mitad. La longitud al cuadrado, 2L partido por 2, la mitad de la longitud al cuadrado. El momento de inercia de la varilla respecto a su centro de masas es 1 partido por 12, la masa por la longitud al cuadrado sería 2L. al cuadrado más mb al cuadrado. Bueno, entonces aquí tendríamos, esto sería 4 partido por 12, es un tercio de medio al cuadrado más m al cuadrado, esto es 4 tercios de medio al cuadrado. Entonces de aquí despejamos directamente alfa, alfa es igual al momento de fuerzas, mg, m medios. El seno de alfa partido por 4 tercios de m. ¿Y cuánto vale alfa? La desviación angular, el cotén del ángulo, pues es lo que he elegido aquí, el mismo ángulo para alfa. Es alfa segunda. La derivada segunda de alfa. La segunda es igual a 3 cuartos de g partido por l y por el seno. Aquí se presentó que escribe la línea. ¿Cuál sería la velocidad angular en función de la posición angular? Nos piden entonces determinar cuánto vale alfa punto en función de alfa, sabiendo que alfa segundo es igual a 3 cuartos g por el seno de alfa. Bueno, por la regla de la cadena, alfa segundo es igual a la derivada de alfa punto respecto al tiempo. Esta regla de la cadena siempre se aplica siempre que tengamos velocidad respecto a posiciones. La derivada respecto al tiempo va a ser igual a la derivada del ángulo respecto al tiempo por la derivada respecto al ángulo. La cantidad que estamos diferenciando, que sería alfa punto. Entonces, esto es igual. Derivada de alfa con respecto al tiempo vuelve a ser alfa punto, pues es alfa punto por la derivada de alfa punto con respecto a alfa. Se puede poner de una forma más sencilla, como un medio. De la derivada de alfa punto al cuadrado con respecto a alfa. Si introducimos este término aquí, nos queda que la ecuación de movimiento para la rotación respecto al centro instantáneo de rotación es derivada de alfa punto al cuadrado con respecto a alfa es igual 3 medios por el seno de alfa. Tiene una integración directa. Alfa punto al cuadrado tiene que ser igual a 3 medios de g que falta un término. 3 medios de g con el seno de alfa diferencial de alfa, que es menos el coseno de alfa. Más una constante. La condición inicial del movimiento. Imaginamos que es que parte del reposo en el ángulo phi sub 0, es decir, cuando alfa, en realidad es que el problema habla de phi, pero bueno, me he equivocado de alfa. Cuando alfa es igual a alfa sub 0, parte del reposo, luego alfa punto tiene que ser igual. Aplicando esta ecuación a la ecuación anterior, tenemos que la constante tiene que ser igual a 3 medios por g por el coseno de alfa sub 0. Y entonces nos queda que alfa punto al cuadrado es igual a 3 medios de g. Me faltaba una L en un sitio de... Aquí está. Me faltaba la L. Partido por L. Partido por L. Partido por L. Partido por L. 3 medios de partido por L. El coseno de alfa sub 0 menos coseno de alfa. Que es la misma expresión que aparece en el. Por último, las reacciones en la pared y el suelo durante el movimiento. En el caso de las reacciones de la pared, como hemos visto que no hacía en momento, no podríamos utilizar la ecuación de la rotación, luego entonces las podremos resolver si nos referimos al centro de masas. Centro de masas, tenemos la siguiente condición. Para la traslación del centro de masas tenemos la fuerza hacia abajo, la masa total, en este caso es N mayúscula. Después la reacción en el punto B, que va hacia arriba. Tiene que ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masas. ¿Cuánto vale la aceleración del centro de masas? Pues tenemos que calcular primero cuánto vale la aceleración del centro de masas. En el caso anterior sabemos que es L medios por el coseno de alfa. L medios por el seno de alfa. La velocidad del centro de masas. Es igual a la derivada de esto, que sería menos L medios alfa punto por el seno de alfa, L medios alfa punto por el coseno de alfa. Si volvemos a derivar, la aceleración del centro de masas va a ser igual, un poco más complicado, pero bueno, más complicado realmente no es. Sería menos L medios, la derivada segunda de alfa, por el coseno de alfa, ahora tendríamos la derivada del seno, que sería el coseno, sería menos L medios, alfa punto al cuadrado por el seno de alfa. Y el siguiente término sería sigma coma L medios alfa segunda por el coseno. Ahora sería negativo menos L medios alfa punto al cuadrado por el seno de alfa. Esto es el coseno de alfa. Algo así. Voy a ver el error aquí. Estamos ya al término de la tutoría, que vamos a pasar un poco por alto. Esta sería la aceleración del centro de masas que había que colocar. En este caso sería la aceleración del centro de masas en la dirección y Y después la otra ecuación de movimiento sería sumatoria de fuerzas en la dirección X, que la única que tenemos es la reacción en el punto tiene que ser igual a la masa total, con la aceleración del centro de masas en la dirección X. Es decir, esta expresión. Esta expresión se colocaría aquí. Con eso obtendríamos la resistencia, no es exactamente la reacción en la pared. Aquí tenemos alfa segunda y alfa punto al cuadrado, pues alfa segunda lo sacamos de aquí, tiene esta expresión. Alfa punto al cuadrado tiene esta expresión. O sea, todo va en función del ángulo alfa y el ángulo alfa. Con eso obtendríamos lo que vale la reacción en el punto A y la reacción en el punto B, pues lo mismo. Habría que poner la masa, la aceleración en la dirección Y. Este. El resultado es aquí, que viene escrito en el libro. Y sí, hace los mismos pasos, exactamente los mismos pasos que hemos hecho nosotros. Bueno, el último ejercicio. No lo vamos a hacer en detalle, es el interior de un cilindro hueco de radio que se encuentra situado en posición horizontal del cilindro macizo. Vamos a simplemente apuntar las ecuaciones que hay que utilizar. 11.5. En el cilindro de un hueco, cilindro, en el interior de un cilindro hueco, gira un cilindro más pequeño. Se encuentra situado en posición horizontal, el cilindro macizo de radio menor que entra en contacto con él. Desplazar ligeramente este cilindro de su posición de equilibrio comienza a estirarse. Se supondrá que rueda sin deslizar. Energía cinética total del cilindro en función del ángulo que forma toda la vertical, la línea de cilindro de los dos ejes de un cilindro. Es decir, si nosotros definimos respecto a la vertical de este ángulo, energía cinética en función de phi y frecuencia de las oscilaciones. Tenemos oscilaciones del cilindro. Bueno, la energía cinética, de nuevo, como rueda sin deslizar, podemos suponer que la energía cinética se debe solamente a la rotación. Sería medio momento de inercia respecto a la instantánea de rotación por la velocidad angular. La dificultad en este caso es obtener el centro instantáneo de rotación. Lo vamos a hacer con un ejemplo y lo dejamos aquí, una categoría. Si nosotros tenemos una superficie horizontal, el cilindro está girando así, el centro instantáneo de rotación está situado en el punto donde todas las velocidades son perpendiculares a la línea. La velocidad de masa sería esta, después esta sería una velocidad mayor, aquí tendría una velocidad mayor, pero todas en la misma línea que une con el centro instantáneo de rotación. En el caso de que la trayectoria fuera curvada, el centro instantáneo de rotación ya no coincide con ese punto, puesto que la velocidad del centro de masa ya no es horizontal, sino que estaría desplazada a lo largo de la curva. Que sería más complicado hallar el centro instantáneo de rotación. Luego, entonces, se recomienda en este caso utilizar la energía cinética como suma de energía cinética del centro de masas más energía de rotación en torno al centro de masa. En este caso es más fácil utilizar esta ecuación porque nos resulta difícil obtener dónde está el centro instantáneo de masa. Lo desarrollaremos en el próximo día, pero hoy ya terminamos un poco. Muchas gracias por su atención.